Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
A lo largo de esta semana hemos estudiado temas sensibles, pero al mismo tiempo relevantes, de la primera epístola a los Corintios. Esos temas incluyen la sexualidad, el matrimonio, la soltería. En una ciudad caracterizada por la inmoralidad, como era Corinto, también había confusión moral. Pablo le recuerda a los creyentes que han sido comprados por la sangre de Cristo, que sus cuerpos ahora eran templo del Espíritu Santo. Y es por eso que los llama a vivir una vida de pureza, una vida de dominio propio. Las enseñanzas que estudiamos esta semana nos muestran que el Evangelio no solo transforma nuestras creencias, sino que debe transformar nuestra manera de vivir, de relacionarnos con las demás personas, nuestra manera de administrar los dones que Dios nos ha concedido. Tanto el matrimonio como la soltería son oportunidades para glorificar a Dios. Y la verdadera santidad no consiste en seguir las tendencias que la cultura, la sociedad posmoderna quiera imponernos. No, hay que permitir que Cristo gobierne cada aspecto de nuestras vidas. Cuando estamos concluyendo la lección de esta semana, no solo reflexionemos en lo que hemos aprendido, sino también en cómo podemos aplicar cada uno de esos principios a la vida que tenemos en medio de este mundo que constantemente desafía los principios bíblicos. Nuestro mayor anhelo es honrar a Dios también con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras relaciones y dar un testimonio fiel del poder transformador del Evangelio. Recuerda, la voz de nuestros hechos grita tan fuerte que no deja oír nuestras palabras. Así que hoy más que nunca estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe a través de nuestros actos, de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestra manera de vivir. Tenemos que mirar hoy más que nunca a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, profesor Valera, y a ustedes, hermanos y amigos, es mi oración que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al participar de este resumen semanal y entrar a las horas sagradas del Santo Sábado. De esta manera cerramos una lección más, la número 4, que como ya hemos indicado durante esta semana, se titula El pecado en la iglesia. Y Pablo, como hemos visto, dedica los capítulos 5 al 7 de su primera epístola, principalmente a intentar erradicar un pecado que se había arraigado profundamente en aquella congregación corintia, y este mal era la inmoralidad sexual. A este pecado específico se unían otros como los agravios, el fraude cometidos entre los propios hermanos, y de hecho eran tan serios a veces que los mismos hermanos llevaban sus casos ante tribunales civiles. También notamos que Pablo utilizó un lenguaje muy claro y directo. Él no solo apuntaba el pecado, sino que también proponía soluciones para lidiar con él y, por supuesto, para evitar que se siguiera cayendo en estas conductas inmorales. Y bien, antes de ahondar en este resumen semanal, les invito a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias nuevamente desde lo más profundo de nuestros corazones, porque en tu amor nos has dejado la revelación de tu palabra para que sirva como guía, como luz y lámpara a nuestros pies al continuar caminando en la vida cristiana. Buen Dios, bendícenos en este repaso y danos la bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la lección de esta semana, el pecado en la iglesia. El texto principal lo tuvimos en 1 Corintios 6, 19 y 20. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es un llamado directo del apóstol Pablo a recordar, sin lugar a dudas, de que somos propiedad divina. Tenemos la impronta, el sello de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo llena nuestras vidas. Como hijos e hijas de Dios, estamos llamados de hacer la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, a apartarnos de los designios que nos separan de Dios y que este mundo ha querido tratar de imponer. El día domingo estudiamos la disonancia entre la fe y la práctica. Pastor Díaz, cuando leemos 1 Corintios 5, del 1 al 13, ¿qué situación escandalosa describe Pablo en este pasaje y por qué es tan inquietante?
Sí, profesor, al estudiar los capítulos del 5 al 7 de 1 Corintios, encontramos que Pablo denuncia muy fuertemente una situación, como dice aquí, muy escandalosa, porque se trataba, como nos dice los versículos 1 y 2, se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. De manera que podemos concluir que esta relación incestuosa en esta iglesia era muy grave, pero el caso se complicaba y se agravaba porque en lugar de generar indignación y repulsión entre los hermanos, ellos estaban muy orgullosos de ser tolerantes con el pecado, como lo vimos en este versículo 2. La iglesia estaba formada principalmente por gentiles y su propia conciencia ya les decía que el incesto no debía tolerarse. Por otra parte, su conocimiento de las Escrituras les reafirmaba en esta idea, porque ya en la ley levítica, allí en el Antiguo Testamento, el Señor había indicado inequívocamente que estaba prohibido que un padre o una madre o un hermano tuvieran relaciones íntimas. Esto lo podemos corroborar en Levítico capítulo 18, verso 8. Es más, hasta la misma ley romana lo prohibía. Ciertamente que esta era una situación muy inquietante, porque si se dejaba sin atender, el pecado seguiría creciendo incontrolablemente y sin ninguna impunidad. Como vimos en la semana, se nos advierte que conductas tan claramente condenadas en la Biblia no debemos aceptarla, porque corremos el peligro de tolerar como iglesia en nombre supuestamente del amor, y así no habría límites ni excusas para detener otras manifestaciones pecaminosas en la iglesia.
De acuerdo con usted, Pastor Díaz, el apóstol Pablo está denunciando una situación grave dentro de la iglesia, y que tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Probablemente era la madrastra, no su madre biológica. La ley de Moisés prohibía explícitamente este tipo de unión. El problema no era solo el pecado de aquel miembro de iglesia, sino la reacción de la iglesia. En lugar de lamentarse, en lugar de tomar medidas, en lugar de atender a aquella situación, los miembros de iglesia estaban envanecidos, dice el apóstol Pablo. Algunos probablemente estaban confundiendo la gracia cristiana con permisividad, o incluso alguien podría sentirse orgulloso de ser tolerante. El problema es que no era un pecado oculto. Aquel hombre estaba haciéndolo, por decir así, vox populis. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Era una conducta que todos conocían y que estaba dañando el testimonio de la iglesia delante de la sociedad allá en Corinto. Pablo utiliza la imagen de la levadura y dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta conducta podía aceptarse, permitirse, y poco a poco otras conductas que son contrarias al plan de Dios podían introducirse entonces en la iglesia, y alguien podría decir: pero si aquel está viviendo con la esposa de su padre, bueno, yo cómo no puedo hacer esto o aquello. Así que esa pequeña cantidad de levadura podía dañar la espiritualidad de toda la iglesia. Así que Pablo instruye a la iglesia a excluir temporalmente a este hombre de la comunión. Sin embargo, el objetivo no era venganza, no era exponerlo, no era condenarlo, no, era conducirlo al arrepentimiento y a la restauración espiritual. De hecho, muchos consideran que 2 Corintios 2, 5 al 8 describe el momento en que ese hombre se arrepintió y Pablo exhortó a la iglesia a perdonarlo y a recibirlo nuevamente. Este pasaje enseña que la iglesia debe mantener un equilibrio entre gracia y santidad. No está llamada a juzgar al mundo, pues quienes están fuera responderán ante Dios, pero sí tiene la responsabilidad de preservar la pureza de la comunidad creyente cuando un miembro abiertamente persiste y de manera impenitente en cometer pecados graves. La disciplina bíblica nunca debe ejercerse con espíritu de superioridad o dureza, sino con amor, humildad y deseo genuino de restaurar al pecador. Pastor, y el día lunes hablamos del tema lidiando con escándalos. Pastor, y cuando leemos de nuevo 1 Corintios 5, del 1 al 13, ¿cómo les dice Pablo que deben abordar esta situación?
Como indicamos en el versículo 2 de este capítulo 5, Pablo fue muy puntual y directo cuando indica: el hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. Así que el apóstol Pablo deja muy claro que los escándalos sexuales requieren de una disciplina eclesiástica. Como indiqué en la semana, esta disciplina de la iglesia tiene un objetivo redentivo para poder rescatar al hermano desviado para que pueda regresar al camino del Señor. Por eso Pablo, cuando dice que debe ser juzgado y utiliza la expresión que sea entregado a Satanás, sin dudas que este es un lenguaje muy fuerte que puede sonar un tanto ofensivo para los oídos modernos, pero recordemos que sus palabras deben entenderse en su contexto histórico. Además, debemos recordar que esta amonestación respondía a un estilo de vida abiertamente pecaminoso. Por lo general, en situaciones extremas es necesario utilizar un lenguaje severo. Ahora bien, debemos sí explicar algunas de estas expresiones. Por ejemplo, que sea entregado a Satanás. Lo que esta expresión significa es que, debido a que este hombre no eligió estar bajo la protección de Dios, viviendo en obediencia a él, este hombre se había hecho vulnerable a Satanás. Por lo tanto, esta expresión significa simplemente algo así como permitan que él coseche el fruto de sus decisiones. En fin, al ver las consecuencias que le ha acarreado esta conducta, el hermano se rehabilita y de esa manera recupera el sentido común para abandonar este tipo de vida pecaminoso. Como correctamente indicabas, profesor, es posible que esto sea lo que Pablo quiso decir con la expresión «se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne». Y también es posible que este hombre incestuoso sea el hombre que se arrepintió y que menciona Pablo en 2 Corintios 2, del 5 al 10.
Pastor Díaz, el apóstol Pablo señala que debían lamentar el pecado, no tolerarlo. Pablo reprende a la iglesia porque en lugar de entristecerse, ella estaba envanecida. La primera reacción de una congregación ante el pecado abierto debe ser el dolor espiritual, el deseo de restauración. La indiferencia, la complacencia no son válidas en estos casos. Pablo ordena que el hombre sea separado de la comunión de la iglesia. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. La expresión allí, entregar a Satanás, del verso 5, no significa condenarlo a la perdición eterna, sino que implica excluirlo de la protección de la iglesia temporalmente para que él experimente también las consecuencias de su conducta y pueda empezar a sentir también arrepentimiento para volver de nuevo al camino genuino. Saber que la iglesia estaba dolida por lo que él estaba atravesando, que él tenía que apartarse de esa situación, que tenía que volver de nuevo al camino recto. Pablo aclara que no está diciendo que los creyentes deban aislarse de las personas incrédulas que viven en pecado. Eso sería imposible. Lo que sí afirma es que la iglesia debe actuar cuando quien dice ser hermano persiste deliberadamente en un pecado grave sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Pablo dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Este pasaje nos habla de amor, de responsabilidad, de fidelidad a Dios. Pastor, y el día martes nos habla de un tema muy importante, protegiendo la identidad de la iglesia. Cuando leemos 1 Corintios 5, versos 3 y 12 y 13 y 6, 1 al 13, ¿qué está tratando de enseñar Pablo a los corintios y también a nosotros?
Sí, profesor, podemos observar que esta sección de 1 Corintios 5, como también el capítulo 6, está enmarcado en el consejo de Pablo de que la condición y la situación de este hombre que había cometido este bochornoso pecado de incesto debía ser en primera instancia tratado en la iglesia. Por eso él dice en 1 Corintios 5:13, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. De modo que podemos inferir que este caso de incesto era ya de dominio público. Y por eso entonces debían tomarse medidas urgentes para evitar daños a la reputación de la iglesia. Pablo entonces hace la observación inspirada de que los creyentes no debían litigar en los tribunales civiles, sino que en la medida de sus posibilidades la Iglesia se encargara de juzgar este problema. De hecho, como se indica en esta lección, la palabra griega que aparece en el capítulo 6, verso 1, es pragma, que se traduce como algo, y ese algo tiene que ver con un asunto legal. En fin, después de explicar Pablo cómo resolver el pecado dentro de la iglesia, el apóstol les reprocha por no seguir las pautas correctas y dejar que tribunales seculares decidieran sobre problemas eclesiásticos. Ahora bien, Pablo va más allá y ataca la raíz del problema. En primer lugar, no debían existir desavenencias entre los miembros de la iglesia y, por supuesto, los miembros no deberían agraviar o defraudar a otro miembro, como lo dice en el verso 8 del capítulo 6. En segundo lugar, los hermanos debían tener disposición de perdonar la ofensa. Y por último, si no hay avenencia entre los miembros o estar de acuerdo, entonces la iglesia debe juzgar o mediar entre el uno y el otro. En conclusión, entonces, a no ser que se trate de un asunto penal, que Pablo reconoce que hay ese derecho del Estado en Romanos 13, los problemas internos de la iglesia deben resolverse internamente. Pienso, profesor, que ese debiera ser el patrón a seguir en nuestras iglesias en el presente.
Así es, Pastor Díaz. La iglesia tiene la responsabilidad de velar por su propia santidad. Dios nos ha dado dones, capacidades, discernimiento para poder velar por esa santidad dentro de la iglesia. Los de afuera, pues Dios los va a juzgar. No juzgáis vosotros los que están dentro. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Con ese mandato no está autorizando a una actitud crítica o condenatoria. Más bien está llamando a la iglesia a tomar su responsabilidad en casos de pecado público, persistente, no arrepentido. Dios juzgará a quienes están fuera de la iglesia. La congregación debe cuidar la pureza de quienes profesan ser seguidores de Cristo. Pablo se sorprendió de que los cristianos llevaran sus pleitos personales ante tribunales paganos. Su argumento es que si los creyentes participaran en algún día en el juicio del mundo y de los ángeles, deberían ser capaces de resolver con sabiduría, con amor, sus diferencias. Más aún afirma que es preferible sufrir una injusticia que desacreditar el evangelio mediante disputas públicas entre los hermanos. Qué doloroso es cuando un hermano lleva a otro hermano a los tribunales por alguna disputa que pudieron haber resuelto como hijos de Dios, como hermanos. Qué triste es ver cuando un hermano lleva a la misma iglesia o instituciones de la iglesia delante de la justicia y entra en pleito, en querella con ellos, porque siente que de alguna manera no ha sido atendido su planteamiento. Pues de parte y parte tenemos que estar atentos a esas situaciones, porque lo que menos queremos es que los problemas de casa se estén ventilando públicamente y menos en un tribunal. El antídoto contra la inmoralidad sexual fue el día miércoles, y allí el apóstol Pablo nos está dando una muy buena receta. Nos dice que la santificación es la voluntad de Dios para todos los creyentes, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Él exhorta entonces a que podamos seguir creciendo en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. El dominio propio es una evidencia de ese crecimiento. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa según la santidad y el honor que Dios ha señalado. La santificación implica que nuestras pasiones ya no gobiernan nuestra conducta. En lugar de ser esclavos de los deseos, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pablo añade también una dimensión que frecuentemente es olvidada. Quien incurre en inmoralidad sexual también perjudica a otras personas. Por eso afirma que nadie debe agraviar ni engañar en nada a su hermano. La inmoralidad nunca es un acto puramente privado. Afecta a otras personas, destruye la confianza y hiere relaciones. Así que el apóstol Pablo nos llama a vivir en santidad. Finalmente, Pastor Díaz, el día jueves hablamos de matrimonio y soltería. Cuando leemos 1 Corintios 6, 19 al 7, 9, ¿cómo ilumina este pasaje la forma en que se puede poner en práctica el mandato de huir de la inmoralidad sexual?
Bien, profesor Valera, después de Pablo tratar el tema de los litigios, él vuelve al tema principal que tiene que ver con la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. ¿Por qué existía? Los cristianos somos llamados, como dice 1 Corintios 6:11, a la santidad y esto debe excluir todo pecado. Pero algunos sostenían que como sus pecados ya habían sido perdonados, ellos podían hacer con su cuerpo lo que quisieran. Por eso el apóstol aclara que el cuerpo no es para la fornicación. Y por esa razón él subraya que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y por lo tanto no son de nuestra propiedad, sino que pertenecen a Dios. Así lo dice el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En fin, hermanos y amigos, en el verso 20, Pablo nos indica que Dios nos compró con la sangre preciosa de su Hijo Cristo Jesús. Así que debemos glorificar a Dios tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Que así nos ayude nuestro Dios.
Pastor Díaz, aquí Pablo explica de manera práctica cómo un cristiano puede obedecer el mandato de huir de la inmoralidad sexual. Y este no se limita solo a prohibir el pecado, sino ofrece algunos principios prácticos positivos para vivir en pureza y en santidad. En primer lugar, debemos reconocer que nuestro cuerpo pertenece a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? El creyente debe entender que su cuerpo no le pertenece para usarlo según sus deseos, sino que pertenece a Cristo. También, honrando el matrimonio como el contexto establecido por Dios para la intimidad, es allí, dentro del matrimonio, donde es legítima la práctica de la intimidad sexual. Los esposos deben cumplir sus responsabilidades mutuas con amor, con respeto, con fidelidad, evitando la negligencia que puede exponer al otro a la tentación. Debemos practicar dominio propio. Incluso dentro del matrimonio hay que practicar el autocontrol. La abstinencia temporal solo debe ser por acuerdo mutuo y por motivos espirituales, como dedicarse a la oración. Finalmente, debemos reconocer que tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios. Si estás soltero, bien haces, tienes más tiempo para servir a Dios. Si estás casado, puedes honrar a Dios en tu matrimonio. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, recordándoles que la siguiente semana continuaremos con más de esta maravillosa temática que hemos desarrollado sobre Primera de Corintios y lo haremos con el tópico Todo para la Gloria de Dios. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Perdona nuestra falta. Danos fortaleza espiritual, victoria, Señor, sobre cualquier tentación. Condúcenos siempre conforme a tu voluntad. Queremos honrarte en todo lo que hacemos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.